Bueno, pues sean bienvenidos a este, un episodio más del podcast Sin Nombre. Estamos de regreso y hoy con un invitado que quería traer desde hace prácticamente un año, que empezamos en la universidad y que ya se convirtió en un gran amigo y se llama Eric.
Hola, ¿qué tal? No un invitado especial, ¿verdad? Un invitado, más que nada.
Especial.
Me da mucho gusto estar aquí y que me haya invitado Alejandro. Y la verdad, espero que les guste y espero que podamos decir cosas que les agraden, ¿verdad?
Sí. En el episodio de hoy, que la verdad ya no sé ni qué número sea, pues vamos a hablar un poquito de esta dinámica política actual en México, aquí en 2023, sobre pues esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar en los próximos años, cómo se están cambiando las esferas de poder, quiénes se mantienen en estas esferas de poder y pues nosotros como población, pues qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora tanto de votar como de exigirle al propio gobierno.
Claro, y ahorita estamos como en una dinámica muy interesante por lo que está pasando actualmente. Bueno, actualmente tenemos una carrera electoral que si bien no es totalmente legal, tampoco es totalmente ilegal porque no está dentro de los parámetros. Pero tenemos en cuestión dos frentes. Uno es el frente que está dirigido por Morena, PT, Partido Verde, que es el frente oficialista, y por el otro lado tenemos al frente opositor, que ya está dividido por el PAN, PRI y PRD. Y actualmente en lo que nos encontramos hoy, que es 31, hoy estamos en una dinámica muy interesante. El día de ayer pasó algo muy interesante dentro del frente opositor, en donde declinó Beatriz Paredes en favor de Xochitl Gálvez. También el presidente nacional del PRI apoyó a Xochitl Gálvez. Y pues bueno, o sea, su modelo en el que estaban intentando hacer su elección era una encuesta y un careo entre ellas dos. Y pues bueno, ya no se va a poder hacer la última, ya no se va a poder hacer las votaciones porque pues ya declinó la candidata, precandidata del PRI, y ya le quitaron el soporte por parte del PRI, que también es una dinámica interesante para el PRIismo y cómo es que vayan a apoyar a la candidatura de Xochitl Gálvez.
Sí, no tanto lo hay que verlo como algo aislado del PRI, porque también hay que recordar que no, los aspirantes no solo eran ellas dos, sino había más aspirantes que traían una carga tradicional de la política. No más lejos, de la Madrid, familiar de la Madrid, expresidente de México, que trajo el sistema neoliberal, muchas cosas, ¿no? También está la discusión de si en realidad Xochitl Gálvez era la persona, ¿no? El enemigo común de Morena y de sus aliados por todos los ataques que ha tenido el presidente hacia su persona. Y el que se haya dimitido y que prácticamente todos los precandidatos hayan dimitido a favor de Xochitl también es una estrategia política para decir, sí, venimos de partidos diferentes, pero con tal de afrontar al enemigo que es Morena, vamos a unirnos, cosa que no les funcionó, por ejemplo, aquí en el Estado de México.
Claro, pero pues le llega a quitar legitimidad. O sea, si estás dentro de un frente opositor en donde estamos tratando de organizar unas elecciones en donde pues cada partido va a postular un candidato, una candidata o varios candidatos, varias candidatas, y aparte vienen supuestamente candidatos, candidatas ciudadanas que realmente ninguna llegó, aunque se quiera pintar a Xochitl Gálvez como que es ciudadana y no sé qué, no, o sea, ella ha sido candidata a la gobernatura de Hidalgo, por el PAN y PRD, si no me equivoco, y perdió contra el PRI, perdió contra justo Osorio Chong, que fue ex secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. También compitió por la alcaldía, no recuerdo qué alcaldía, no recuerdo si es la alcaldía Cuauhtémoc, pero compitió por alguna alcaldía dentro de la Ciudad de México. Es senador actualmente por el PAN y es candidata impulsada por el PAN. Y del otro lado tenemos a Beatriz Paredes, que ella fue la segunda gobernadora de México. Bueno, la segunda gobernadora mujer, ¿no? La segunda gobernadora mujer de México, es de Tlaxcala, ha sido senadora, dirigente, candidata a la Ciudad de México 2 veces, ha tenido muchos puestos, muchos cargos, una trayectoria muy grande dentro del priismo, y obviamente está muy aferrada a los fines del priismo, en donde se cuenta esta lealtad que debe de tener los candidatos, las candidatas del PRI y el priismo en general hacia lo que diga el presidente nacional del PRI o lo que decía el presidente en su momento. En este momento es Alito Moreno quien tiene la presidencia nacional del PRI, y pues ha cooptado totalmente al PRI, lo ha retenido, lo ha usado, le ha hecho todo lo que quiera e incluso ha utilizado a estos cuadros que en algún momento fueron fuertes del priismo, y los ha deteriorado. Incluso, o sea, un día antes de que se eligiera por la encuesta a quién iba a ser el candidato, bueno, la candidata en este caso del frente opositor, Alito respaldó a Xochitl y dijo que Beatriz Paredes no la favorece en las encuestas. Y como no la favorecen, pues vamos a ver qué se hace. O sea, claramente, y se ha visto alrededor de todas las elecciones, que cuando se le dice a un candidato, a una candidata, que no le favorecen que no le favorecen simplemente las encuestas o que no le favorece la votación, es para no reconocer que han perdido, pero es para ya decir que ya perdieron. Y simplemente que esto lo haya hecho tu presidente nacional sin haberte consultado, habla mucho, mucho del carácter del presidente y del priismo en estos momentos.
Sí, y con toda la figura controversial que es Alito Moreno, que como ya habías comentado, tal ha sido su gestión del partido que muchas figuras pesadas dentro de este, con cargos importantes en los demás poderes, dimitieron al PRI, ¿no? Osorio Chong, el ex gobernador del estado, Erubiel Ávila, también una figura completamente controversial por todo lo que dejó aquí en el estado. ¿Quién más se fue?
Fueron varios, fueron la sobrina de Salinas, no recuerdo su nombre.
También ahí hablamos de la dinámica tradicional que traía el PRI. Y con tal nada más de, según él, reformar el PRI de una manera en la que pudiera renacer. Pero no puede renacer algo que todavía no ha muerto. Entonces, si tratas de rescatar algo que está muriendo, pero lo tratas de rescatar como si ya murió, eso es lo que trajo malas decisiones y que está conllevando en esto, ¿no? O sea, el peso que tiene el simple hecho de decir no le favorecen las encuestas es tal para que alguien diga, ¿sabes qué? Pues ya me bajo del barco. Y también se habla mucho de encuestas. ¿Encuestas a quién? Y eso ha sido también el tema de discusión, ¿no? Nunca me han encuestado a mí, nunca me han encuestado a tal persona. De las personas que conoces, a 3 personas la han encuestado y las encuestas son: ¿estás a favor de tal persona? Sí, no, fin. No hay más. Y ahora hay que cambiarnos al lado defensor, ¿no? Al lado de Morena. Tenemos un frente completamente unido, donde todos son amigos, donde no importa quién quede, vamos a apoyar. Y ya vimos que no. Hay una guerra sucia entre los candidatos y, por ejemplo, aquí en el estado vemos ¿cómo se llama? Propaganda a favor de Claudia Sheinbaum, hablando desde la perspectiva del Partido Verde, cuando se supone que el Partido Verde está impulsando a su propio candidato para aspirante de la coalición. Entonces ya nada más ahí estamos viendo que se están cumpliendo ciertas cuotas de competencia, entre comillas, para que no se vea como este priismo antiguo y el priismo actual de va esta persona porque va esta persona porque así lo quiso. Ahorita las encuestas están, cada quien tiene sus encuestas, ¿no? Claudia Sheinbaum dice, las encuestas me favorecen. Marcelo Ebrard dice lo mismo. Adán Augusto lo mismo. Noroña y Monreal no dicen lo mismo, o sea, ¿quién es Velasco? O sea, sí. Ni siquiera se suena. Y también que el presidente diga, no, pues es que la lucha está entre dos, que sería Sheinbaum, que es la favorita del presidente, y algunos dicen que Marcelo, pero realmente se refiere a Adán Augusto. Y también, como mencionó Erika al inicio, la forma ilegal, pero no ilegal, de cómo están moviéndose antes de tiempo, pues también nos habla y refuerza la crítica hacia el Instituto Electoral, ¿no? Que hay que reforzar precisamente esto para que no haya campañas anticipadas, porque se habla de los temas clichés en la política mexicana. ¿De dónde sale el dinero? ¿A dónde se va el dinero? ¿Por qué tanto dinero? Y el INE no lo puede regular porque como está fuera de sus periodos, pues dice, yo regulo cuando empiecen las campañas o las precampañas. Ahorita no son precampañas, no les puedo decir nada, porque realmente no están rompiendo la norma de la ley electoral. Eso es lo que hay que reforzar. Pero también hay que tener en cuenta la forma en la que se está tratando y de lo que habla la propaganda política de Morena. Cada uno dice, es que Marcelo sí, porque tenemos a alguien fuerte. Adán Augusto, queremos más López, respaldándose de la figura del presidente, porque pues, los dos se apellidan López. Adán Augusto, el hombre fuerte de la 4T. Y ahí ya tenemos unas concepciones machistas, ¿no? Es que necesitamos un hombre fuerte que represente al país. Claudia Sheinbaum, sí, es Claudia. Y todos tienen sus fotos con el presidente agarrados de la mano, alzándolas como si ya hubieran ganado.
Sí, quiero acotar varios puntos a esto que comentó Alejandro. Por ejemplo, primero me voy a remitir nuevamente al priismo y sigo hablando de Morena. Dentro del priismo, algo que he estado pensando en estos últimos días es cuál va a ser el costo político, electoral y de su base militante de los priistas. El hecho de que el PRI no tenido un candidato, una candidata para la presidencia desde hace 94 años. Es la primera vez desde la fundación del partido que no mandan, que no lanzan a un candidato o una candidata. Y simplemente, o sea, se rindieron y así lo dejaron. O sea, ¿en qué posición dejas a tu base militante, a tu base priista, a tus estructuras para que trabajen por un partido con el cual compitieron? Y entiendo que existe este pragmatismo dentro del priismo que se ha visto en diferentes ocasiones, pero eso no significa que no estés dañando a la piel de los priistas, no estés dañando a su militancia. Entonces, estaría interesante también analizar si realmente se le va a restar estos votantes del priismo y si van a estar de acuerdo con una candidata panista. El PRD está muy alineado, ha sido su candidata en otras ocasiones, y el PAN, pues bueno, tiene un padrón de 300.000 dentro de su base militante. Pero pues sabemos que su base de apoyo no es esa, sino es cierta clase media, cierta clase alta que está alineado con sus ideologías y bueno, con lo que defienden el panismo. Dentro de Morena, sin duda tenemos una guerra sucia, principalmente se ha visto entre Ebrard y Claudia. Sabemos que Ebrard está muy, bueno, sí, se ha visto que está junto a Ricardo Monreal, el cual no ha levantado mucho realmente. Son dos que se les considera moderados dentro de la izquierda, dentro, bueno, de esta supuesta izquierda de Morena, en la cual pues son la izquierda como más light, son como la izquierda que está más al centro, por así decirlo, que busca consensos, que puede hablar con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, puede hablar con todos los partidos y tratar de generar estos convenios entre los diferentes partidos, que fue sin duda algo que hizo muy bien Ricardo Monreal dentro del Senado. También tenemos por otro lado a la base dura, bueno, de base más dura de esta izquierda morenista, que es Claudia Sheinbaum, la cual está claramente muy alineada con los ideales del presidente. Tenemos a Adán Augusto, que nuevamente es casi una copia, o sea, simplemente viene de Tabasco, fue gobernador de Tabasco. En sus entrevistas que ha dado, ha hablado de su papá, de Adán Augusto, y ha dicho que él fue el primero que apoyó a López Obrador. Y desde ahí se siguió como una tradición en donde se va a apoyar a López Obrador, porque es tabasqueño, porque le ha dado el capital político para poder avanzar a Adán Augusto. Y bueno, estas diferentes cosas. Y lo mismo que mencionó Alejandro, o sea, simplemente para que siga otro López, pues bueno, te habla de mucho, ¿no? Tenemos a Noroña, que es del PT, si bien no es de Morena. Noroña se sabe que es una izquierda muy fuerte, una izquierda no radical, pero sí una izquierda. Y tenemos a Manuel Velasco, que es del Verde, o sea, no es ni izquierda, ni derecha, ni centro. Es el Verde se ha caracterizado por moverse a donde sus intereses políticos en ese momento le funcionen, y Manuel Velasco sigue una misma tendencia, en la cual no se ha visto realmente una fuerza. Ha tenido varios espectaculares, sí, de que el cambio es verde, progreso verde, y bueno, todo esto, ¿no? Pero realmente no ha tenido un gran impacto por parte del Partido Verde. Se tiene que cuestionar mucho también el dinero que se ha metido a las campañas políticas. Un espectacular no te cuesta 10 pesos, un espectacular no te cuesta 15 pesos, un espectacular te cuesta miles de pesos. Y si estás hablando de que no tienes un espectacular solamente, sino tienes cientos o miles de espectaculares alrededor de todo el país, o bardas, o panfletos, o calcomanías, o diferentes cosas que se difunden de los y la diferente candidata de Morena, o sea, simplemente te habla de un derroche de dinero inmenso, que puede que venga de empresas privadas, que puede que venga del gobierno federal, que puede que venga de diferentes aspectos de la vida, del dinero que se maneja dentro de la política, pero te habla de un derroche de dinero inmenso, simplemente para dar a conocer a las precandidatas de Morena, y darles un gran impulso. Que, o sea, el simple hecho, y bueno, yo lo que he visto es que ha habido un derroche inmenso por parte de al menos los candidatos de Morena, y en mayor medida pienso que de Claudia Sheinbaum, por lo mismo de que, o sea, de ellas se han visto panfletos, se han visto calcomanías, espectaculares, difusión en redes, se ha visto inmensidad de cosas, y las cuales está siendo trabajada también por el gobierno federal y está siendo trabajada por los siervos de la nación. En la entrega de apoyos se ha difundido muchas cosas con respecto a esto, y es algo en lo que el Instituto Nacional Electoral tiene que intervenir, en lo cual no se ha regulado de manera adecuada. Se está tratando de utilizar un sistema y unas leyes que se regularon por parte de la izquierda en su momento, para que el PAN, Vicente Fox, no interviniera dentro de las campañas, y ahora se les está regresando. Esto habla también dentro de la modificación que se le tiene que hacer a las leyes, pero no se ha querido hacer. Se sigue trabajando por lo oscuro, por debajo del agua, en donde no se puede regular. Si bien el INE ha dicho que pues bueno, ahorita vamos a ver como cuántos son los gastos de campaña, de sus precampañas, y se los vamos a descontar ya cuando sean candidatos o candidatas. Eso no resuelve el problema de raíz, no resuelve el problema de base, lo cual es una modificación a las leyes, lo cual es corrupción que ha visto, que ha habido dentro de los partidos políticos, intereses políticos y económicos que han financiado a la candidata y a los candidatos de Morena, que no es muy diferente por el otro lado, pero no se ha visto a tal magnitud este dinero metido por el Estado y por las empresas privadas.
Sí, o sea, precisamente eso, el cómo los partidos ya no le tienen miedo, más bien, nunca le han tenido miedo al Instituto Electoral. Realmente nos jactamos como ante el mundo que tenemos uno de los mejores institutos electorales, pues del mundo, y es verdad, pero eso no lo exime de tener muchísimas cosas todavía. Y también nos habla de cómo la política global tampoco es santa, ni mucho menos. El cómo se financian estas pre-campañas, porque pues sí, o sea, es una manera que se que la justifican con ay, es que viene de nuestros ahorros. Ok, como mencioné, un espectacular no cuesta 15 pesos ni 100 pesos. Pagar a la gente que vaya a pintar bardas, la pintura, pagarle a la gente para que deje pintar sus bardas, en los casos que así es, y no prestan la barda. Todo ese dinero, si se hace la suma y se checa y se contrasta con lo que supuestamente gana cada candidato, no dan los números. Ok, vienen de financiamientos externos. Sí, ¿quién los financia? ¿Empresarios? Ok, ¿qué empresarios? Ese dinero viene de lavado de dinero, viene para evadir impuestos. Ya se demostró e incluso se cuestionó al presidente de que en algunos casos, principalmente como mencionó Eric, para apoyar a Claudia Sheinbaum, ya se encontró que mismos servidores públicos son los que apoyan pagando esta propaganda política. Y si bien las sentencias que da el INE no le importan a los partidos políticos, porque para ellos es más importante que el mensaje llegue que después pagar 1,000,000 pesos, porque ya esa información, ya esa cooptación de la gente ya está hecha, ya está asegurada. No es un gasto, no, esa multa no son gastos, es una inversión prácticamente a corto plazo, porque es, ok, ya la gente ya vio qué estamos haciendo, ya la gente dice, ok, va a ser Claudia, ya con eso, y eso vale 1,000,000 pesos, que si nos remontamos al pago de votos, ya traducido, es incluso hasta más barato pagar ese 1,000,000 pesos que estar pagando votos. Y ya también afianzas la confiabilidad de la gente. Y esto, aunado a la desconfianza que se le ha hecho al INE por parte de la institución del Ejecutivo, desmintiéndolo, diciendo que no sirve, que está corrupto desde las entrañas, desde que se creó, pues eso hace que la gente también no tome en serio al INE. Y cuando el INE diga, ok, es que ya descubrimos esto, la misma gente que ya está cansada o que estuvo cansada desde hace más de 30 años por las dinámicas políticas del PRI, diga, ok, entonces los que están en el INE son priistas, entonces está mal, vamos a creerle a López porque él es diferente y él sí nos dice las cosas cada mañana, no cada 2-3 meses o cada vez que salía el presidente de Los Pinos. Y eso también nos habla de la mañanera y del, este, del impacto que tiene, ¿no? Y de las giras que tenía en ciertos, este, cuando tenían sus cargos. Por ejemplo, Sheinbaum, pues iba a todos lados y se escudaba con que no, pues es que como secretaria de este, como secretaria y como jefa, este, como jefa de gobierno, pues tengo la responsabilidad y las facultades de ir a otros estados para decir lo que se está haciendo en nuestra capital. Y ahí pues también tenemos la mala gestión, por ejemplo, del metro, ¿no? Que es que fueron administraciones anteriores. Sí, también tienes razón, no se le dio mantenimiento por largo tiempo, pero decir que tú ibas a hacer diferente, lo mismo pasa con López. Decir que ibas a hacer diferente las cosas, que no se iban a replicar y que se están replicando inclusive de una manera más descarada, ya también te habla de muchas cosas. Los demás candidatos, si bien también dijeron que iban a estar unidos, iban a aceptar la decisión del partido, dicen, si no salgo, yo voy solo, que también esa es otra. ¿Qué personajes de Morena, de los actuales precandidatos, tienen el poder y la base votante para lanzarse solos o todavía en un partido que está flotando, que es Movimiento Ciudadano? Que ellos todavía no se han alineado completamente a ningún frente. Ellos están solos. De ahí el único que tiene, los únicos que tienen base votante para salir de independientes o con otro partido sería Ebrard, Monreal muy poco, pero nada más sería por show, y en dado caso muy raro que Claudia Sheinbaum no vaya por Morena, puede ir de independiente sin problema, cosa que el PRI no va a hacer. ¿Por qué? Porque nos está hablando de esta emancipación que trata de tener el partido, esta democratización de que ya no son los candidatos autoimpuestos, que ya vimos que sí lo es. Xochitl fue impuesta por Alito Moreno y por las demás esferas del frente. Pero el hecho de que digan, no, es que tenemos 6 posibles candidatos de todos los partidos y estamos unidos y va a ser un proceso equitativo, que sí se vio completamente diferente al que está teniendo Morena, porque no he visto panfletos ni espectaculares del Frente Amplio, y de Morena estamos plagados de ellos. El Frente Amplio nada más lo trató con encuestas, que ya mencionamos que es fácil decir encuestamos, encuestamos, encuestamos. ¿Y quiénes hacen las encuestas y el cómo se hacen estas encuestas? Entonces yo creo que hay que seguir analizando todo esto para que nosotros como población tengamos en cuenta de las cosas como son, no como nos la quiere ver o como nos la quiere dejar ver tanto el gobierno, que ahorita viene como defensor del poder, y como el Frente Amplio, que viene como retador, y cada uno se maneja en su lógica de vamos a proteger al Estado, ¿no? Unos quieren que la cuarta transformación continúe, otros quieren regresar a como estábamos, y otros de plano dicen hay que cambiar completamente, pero una cosa es decir, otra cosa es hacer, y eso ya nos lo dejó claro López Obrador en este sexenio.
Claro, y bueno, hay que entender desde un inicio que no tienes que apoyar fielmente a un partido que no va a responder por tus intereses. O sea, porque al final los partidos no están respondiendo por tus intereses. A quienes responden son a ellos mismos y a sus cúpulas de poder. Y sí tienen, dan apoyos y lo que ustedes quieran, pero es para generar una base votante. O sea, no te están dando una despensa, un apoyo para que estés mejor. O sea, te lo están dando para que tengan una base votante fuerte, amplia, y que más personas, en función del interés también personal, pues puedan votar por ellos. O sea, y hay que verlo así, y hay que pensarlo así. El hecho de que pues los partidos políticos no necesariamente ven por ti. No dudo que haya personajes dentro de los partidos políticos que sí busquen el bienestar social y que, pues bueno, salga adelante el país, ¿no? Pero pues hay que saber que pesan los intereses y pesa mucho el dinero. Hablando ya de las encuestas, pues bueno, o sea, sabemos, al menos las encuestas reconocidas nacionalmente, no sé, El País, El Financiero, las diferentes encuestas, El Economista, El Universal, estas diferentes encuestas que sacan los diferentes periódicos, pues bueno, nos dan una clara ventaja para Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard, que yo dudo en lo personal, la verdad, que salga del partido. Se han hecho careos de Marcelo Ebrard yendo con Movimiento Ciudadano, Xochitl Gálvez por el Frente Amplio y Claudia Sheinbaum por la coalición del oficialista. Vemos a Marcelo Ebrard con un 13%, con un 12%, o sea, no lo vemos realmente con un crecimiento grande dentro del Movimiento Ciudadano. Incluso lo vemos con el mismo porcentaje que llegaría a tener Samuel García. Hay que hablar también del papel que juega en este punto Movimiento Ciudadano, en donde Movimiento Ciudadano puede dividir la votación, sí, lo puede hacer. Movimiento Ciudadano se ve como un partido de izquierda, centro izquierda, un partido tal vez afín a Marcelo Ebrard, pero un partido que puede, dentro de su participación, restar o añadir votos a ciertos a cierta coalición. Estamos hablando de que en este momento Enrique Alfaro, si no me acuerdo, Alfaro, que es el gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, no está de acuerdo con lo que se está haciendo por Dante Delgado, que es su dirigente nacional. No está de acuerdo con lo que se está haciendo, y él está más alineado con ir con el Frente Amplio por México, con Xochitl Gálvez, para apoyar al Frente y para que con todo este apoyo que ellos puedan dar dentro de Jalisco, ganar las elecciones de Jalisco, acrecentar la votación de Movimiento Ciudadano hasta cierto punto, pero que gane Xochitl Gálvez las elecciones para presidenta de la República. Por otro lado, tenemos a Dante Delgado y a Samuel García, que es estos dos personajes importantes, que no quieren eso, que lo que quieren es que Movimiento Ciudadano continúe solo. Si bien ahorita realmente no tienen grandes posibilidades de ganar la presidencia, sí tienen grandes posibilidades de poder restar votos a cierta coalición. En este caso se ve que, bueno, los análisis que se hacen es que en el mejor de los casos para el presidente, Movimiento Ciudadano no vaya, vaya solo, mejor dicho, y en el peor de los casos que se divida Movimiento Ciudadano, mitad vaya con Alfaro y vaya con Xochitl Gálvez y la otra mitad se vaya independiente. Y esto pues claramente le va a restar votos opositores al Frente Amplio por México, porque su base votante simplemente de Morena es amplia, es extensa, es consolidada, es una base fuerte que tiene más del 50%. Entonces no les haces nada realmente con todo esto. Y también nos habla de la cultura política que hemos tenido alrededor de estos años, desde que fue la fundación del PRIismo, del PNR, PMR y todo esto. Habla de la cultura política que hemos tenido alrededor de todos estos años, y una cultura política que se sigue manteniendo. Ningún partido está exento de esto. Por más que Movimiento Ciudadano se quiera exentar de esto, no lo es. Por más que Morena diga que no está exento. Todos los partidos responden a una misma dinámica y están respondiendo a una misma dinámica, y nos están tratando de vender otra cosa, pero no es así. El PRI pues sigue manejando su antiguo priismo, ahora ya no con el presidente de la República, pero lo está manejando con el presidente nacional del PRI. El panismo dice que es la primera vez que se abren a primarias y diferentes cosas que dice dentro del Partido Acción Nacional, pero sabemos nuevamente que esto no es así, y el periodismo no hay que darle tal importancia tampoco, porque puede que pierda su registro si no va en coalición en estas elecciones. También, o sea, el simple hecho de que dentro de un frente estén tres ideologías completamente diferentes te hablan de la cultura política pragmática que tenemos en este momento, en el que la única intención o lo único que se quiere hacer es tener más votos para tener más cargos de elección popular o tener más cargos plurinominales. O sea, mientras más votación, y es lo que se ha dicho, el simple hecho de que estén lanzando a Xóchitl Gálvez, que es la candidata menos quemada, es para tratar de jalar más votos y con más votos tener más plurinominales, tener más alcance y a lo mejor poder igualar el Congreso o ganarlo. Porque no están perfilándose realmente para ganar la presidencia. Por más que lo digan, oportunidades reales no las tienen necesariamente. Puede que surja algo, puede que pase algo, pero no se ve, al menos en encuestas que sabemos que han fallado, pero tenemos bases votantes, tenemos elecciones, o sea, tenemos la elección del Estado de México como antecedente, y bueno, la elección de Coahuila, pero responde a una dinámica diferente, en donde no necesariamente el Frente Amplio va para ganar, sino va para obtener más puestos de elección popular, principalmente en diputados y en presidencias municipales. Porque la nacional en el Ejecutivo, en la presidencia, no se ve que vayan realmente por eso, sino se ve que quieren quemar un cartucho que no habían quemado y ir por las diputaciones. Tratar de alcanzar más diputaciones, para quien sea, pero alcanzar a más diputaciones. Y el cuestionamiento constante que se le tiene que hacer a la dinámica partidista que se ha manejado en estos últimos años, el hecho de que se sigan manejando de igual manera, a pesar de que la sociedad está cambiando, o a pesar de que la sociedad se está dando cuenta de todo esto, no vivimos en un mismo México de hace 30 años. Tenemos actualmente cosas que nos afectan mucho más, o que somos conscientes de que nos afectan mucho más. Tenemos tasa de homicidios, tasa de feminicidios, tenemos violaciones, tenemos diferentes cosas que México está viendo, que México, que bueno, ciertos sectores de México se están dando cuenta y que se están movilizando las organizaciones civiles, pero no las organizaciones civiles que dicen que van con el Frente Amplio, sino organizaciones civiles apartidistas, organizaciones civiles ambientalistas, feministas, decoloniales, antirracistas, estas diferentes organizaciones sociales que han estado tratando de trabajar para sacar un nuevo México adelante. Que sé que es muy utópico, claramente, vivimos bajo la dinámica partidista, vivimos bajo un gobierno que se maneja por partidos políticos que compiten y que no le dan realmente los espacios de participación a las luchas que se están viendo hoy en día. O sea, tenemos problemas muy importantes como el agua en este momento, en el cual no todas las personas ya están teniendo el acceso al agua. En el norte ya no hay tanta agua, no hay buena distribución de líquido, y ciertos grupos están dando cuenta de todo esto. ¿Y qué están trabajando? ¿Qué están haciendo los partidos políticos? ¿Qué están haciendo los diputados? No se les está dando la regulación necesaria a quienes hacen este gasto de este líquido esencial, o diferentes problemáticas que se han visto alrededor de México. Yo lo que les invito realmente es que hagamos una reflexión constante, a que no veamos a los partidos políticos como nuestros grandes salvadores o quienes pueden generar el cambio y nosotros no podemos hacer nada, o nosotras no podemos hacer nada. No es así. Hay que verlo con una mirada diferente, y hay que verlo a los partidos políticos como lo que son: partidos políticos en busca y lucha por el poder y por votantes. que es al final el recurso que se les va a regresar a estos partidos para seguir compitiendo.
Sí, o sea, ya como reflexión final, agregando lo que dijo Eric, que completamente tiene toda la razón, o sea, nosotros como sociedad, como ciudadanía mexicana, siempre hemos recaído, incluso las encuestas lo dicen, las encuestas que genera tanto el INE como el INEGI, el mayor porcentaje de la población dice: la política la hacen los partidos políticos y ya, nosotros como ciudadanía no podemos hacer nada. Y ahí lo podemos ver reflejado también en la participación. Si bien el voto y todo se puede criticar a la democracia de muchas formas, el hecho de votar es la única manera que tenemos aquí en México de al menos ser partícipes de toma de decisiones en la democracia, en el sistema político mexicano. Por fuera, pues podemos hacer muchísimas cosas con organizaciones civiles, ONGs, etc. Pero también este despertar, en este despertar hay que ser conscientes de que si bien los partidos políticos no son los que dictaminan, más bien no tienen que ser los que dictaminen la política ni la dinámica social en el país, son aquellos que tienen el recurso, porque al fin de cuentas son una institución constituida para representar ciertos intereses, intereses que se han visto arcaicos actualmente, porque solo velan por los intereses de ciertos sectores y de ciertas cúpulas sociales, de las cuales es muy difícil, prácticamente imposible ser partícipe, a menos de que nacieras en ellas. Y eso es lo que hay que cambiar el sistema de partidos en México, que estamos viendo que está en plena crisis. ¿Por qué decían, ok, es que el sistema de partidos tiene que ser bueno solo si hay competencia? Ya vimos que hay competencia, pero no es una competencia real, son competencias pintadas para mantenerse en el registro, mantener sus presupuestos, y con la integración de los plurinominales y de representación proporcional, es que nos toque rebanada del pastel, porque nos va a tocar, sí, pero hay que buscar la mayor parte de la rebanada. Por eso ya hay, en eso se rige la competencia política, no tanto en es que vamos a competir por ganar, no. Es competir para ver quién se lleva más y quién pierde menos. Entonces, como nosotros como sociedad, hay que tener en cuenta todo esto al momento de ejercer nuestro voto, de apoyar a ciertas causas, y también tener en cuenta los apoyos. Pero no tanto de que, ay, es que a mí me dieron tal cosa. Los apoyos sociales siempre han existido. Siempre. Y siempre lo van a hacer. Aquí la cuestión es, antes había menos gente y la distribución pues era desigual. Pero ahorita lo están manejando de, es que si no votas por nosotros, no va a haber apoyos. Entonces, ya, ahora sí, ya finalizando, hay que tener este despertar como sociedad, empezar a participar y participar de la manera más consciente, y no solo participar votando o decir, ah, es que yo apoyo a cierto candidato. No, también nosotros como sociedad pues tenemos las facultades de hacer cambios en el gobierno, ¿no? Desde ir a tu cabecera municipal y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, ya nos organizamos, juntamos con vecinos, y cosas más individuales como que parecen repetitivas y todo, pero tienen un carácter que a gran escala cambia las cosas. No tiras tu basura, respeta las leyes de tránsito, respeta las leyes en general, Es que tiro mi basura aquí porque pasa el camión en unas horas. Pues espérate tantito. ¿Qué te cuesta separar la basura? Si dicen que el camión pasa a las 11 los lunes, ¿por qué sacas tu basura desde el domingo a las 3 de la tarde? Cuida el agua, cuida los recursos, ten más conciencia. Pero tener conciencia no es, ah, es que las cosas están mal y ya. Tener conciencia también es tomar acción y hay que hacerlo juntos como comunidad, como sociedad, si queremos que el país siga adelante. Y ahora sí, terminamos el episodio de hoy, un episodio que fácil nos podemos haber seguido mucho más tiempo, pero probablemente sigamos con episodios de este estilo, retomando ideas o trayendo nuevas ideas cuando yo creo que voy a traer a Eric más seguido para que sea más dinámico esto, o a algunas otras personas. Pero sí, o sea, fue un gusto haber invitado a Eric aquí, que después de prácticamente un año que ya íbamos a la universidad, al fin se pudiera concretar esto. Y pues, Eric, ¿quieres agregar algo?
Pues simplemente agradecer por la invitación. Hay muchos temas que pueden surgir de esto que estábamos hablando, temas muy extensos que se pueden tratar. Y pues simplemente es un espacio de conversación, claramente. Algunas cosas son opiniones, otras cosas sí están más fundamentadas. Pero pues hay que verlo como eso, es una charla continua. Que se debe de hacer no solamente entre dos personas en este caso, sino entre una sociedad en constante cambio. Se tiene que seguir hablando y se tienen que seguir cambiando las dinámicas. Agradezco mucho a Alejandro por haberme invitado. Estuvo interesante, me gustó poderlo llevar a un micrófono porque no es algo que no hagamos y no es algo que no se haga dentro de las clases. Pero está muy interesante esta dinámica y le agradezco mucho por la invitación y muchas gracias a quienes escuchen este episodio y pues cualquier cosa, aquí andamos.
Dicho esto, pues nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense y pues ya, es todo.